y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, y ahora sí que está en el estudio, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga, de Caibarien. Me acompañan, damas y caballeros. Me parece que el único que está en este momento en la línea desde Kendall, Florida, es Rafael García Toledo.
Aquí estamos, al pie del cañón, como todos los días.
Oye, te sacaste la lotería, no hay Guajiro Peña en este momento.
No me digas eso. Oye. No tienes otra cosa buena que decirme.
No, pero Rafael, eso como sacarse el gordo.
Sí, imagino que eso. Programa sin Guajiro Peña, qué cosa más fluida. Okay, pero no cante victoria. Sabes que nos quedamos con el Guajiro y sin Chambi.
Chambi, ¿estás en la línea? Todavía Chambi no está en la línea. No importa, lo que pasa es que a lo mejor ellos pensaron que hoy el show iba a comenzar otra vez un poquito tarde por el que iba a haber un breve de noticias.
Se acabó porque vino Carrillo, pero Carrillo mandó a parar eso.
Correcto, así me gusta. De cualquier manera, Carrillo, llámame a Chambi y vamos a comenzar hoy con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, no sé si tú leíste esta tarde el editorial de la cadena ESPN que le dedicó en la sección del béisbol de las Grandes Ligas un reportaje como de dos páginas diciendo, ellos hicieron un estudio a fondo de que la diferencia entre lo que quieren los peloteros y lo que quiere el sindicato de los peloteros y los dueños son básicamente unos cuantos cientos millones de dólares, que en una industria de 10,000 millones, pues no es nada.
Está bien, ese es un punto de vista, ¿no? No, yo no lo vi, Pepe.
Bueno, está en ESPN, porque el lo último que hay es que, bueno, no se están, a duras penas se están hablando, ya los dos dijeron que no. El béisbol de las Grandes Ligas se opone al plan del sindicato de 114 partidos porque no quiere jugar pelota en diciembre, básicamente. Y
¿qué te ha pasado, Lacayo? Lacayo,
mira quién llegó. Oye, Guajiro, te voy a multar 50 pesos cubanos por llegar tarde, ¿okay? Para que tú sepas. Guajiro, Carrillo, múltale ahí al Guajiro Peña 50 pesos por llegar tarde. Muy bien.
Estoy esperando la noticia buena, porque tú no presentaste el programa hoy.
Sí lo presenté, lo que pasa es que no estaba.
Estaba en Pollo Tropical comiendo su comida allí.
Sí. Bueno, óyeme, pero que falta de respeto, caballero. Chambi, una multa de 25 pesos cubanos por entrar tarde.
Lacayo, te voy a decir una cosa. Está todo clarito. Los dueños del equipo no quieren jugar más de 50 o 80 juegos porque ellos quieren quitar el dinero a los peloteros. Si juegan más de 114, le tienen que pagar millones y millones de dólares a los peloteros. y eso es lo que están evitando. Así que yo pienso, mi opinión particular es que no va a haber béisbol si siguen así, ¿ok? Porque se están fajando de tú a tú y no están aceptando el Major League lo que le propone los peloteros.
Correcto, la discrepancia. 114 juegos, a mí me parece una barbaridad esa oferta del sindicato de los peloteros, muy sencillo, porque eso extendería la postemporada hasta el 4 o 5 de diciembre. Y como ustedes se pueden imaginar, no se puede jugar pelota en diciembre, porque el béisbol quiere que cada uno juegue en su estadio. Tendrían que venir todos a jugar a Miami para que se juegue pelota en diciembre, y nadie quiere hacer eso, porque cada cual se ha ganado el derecho de ganar la Serie Mundial, de jugar la Serie Mundial y jugar los playoffs en su casa. Así que 114 está fuera, 50 es muy poco. Entonces, ¿por qué, Rafael, no van a la cifra original de 82 partidos?
Sí, bueno, ciertamente si van a hacerlo así, pero bueno, únicamente que partan la temporada, dejen el invierno fuera.
Óyeme, Rafael, tú sabes una cosa, que si lo que está hablando la calle, yo pienso que si en diciembre, en Boston, Nueva York y Detroit, nevando todo el tiempo, así que en California y esos lugares está bien.
No, bueno, tampoco está bien. En San Francisco, yo estaba en San Francisco en noviembre, ya hace bastante frío, déjame decir.
No, hay una ventolera y un frío terrible, ¿ves?
Sí. Así que en Los Ángeles sí se puede jugar, en San Diego también, en Arizona, claro, porque es bajo techo, en Texas se puede jugar hasta cierto punto, especialmente porque los partidos comienzan temprano, en la Florida por supuesto que se puede jugar, pero yo diría que te estás limitando a 8 estadios en el béisbol, y en Milwaukee, que es bajo techo, en Toronto también, pero que son 8 o 9 estadios de los 30 que hay en el béisbol de las grandes ligas. Y si va a Chicago a la Serie Mundial, ¿qué? ¿Vas a jugar pelota en diciembre en Chicago con 5 grados bajo cero y nevando? ¡Imposible! Imposible. Y tú sabes, cuando venga la postemporada, si cae una nevada y tienes que aplazar 2 partidos, se te va todo el calendario para el basurero, ¿ok? Porque eso afecta a la próxima ronda de los playoffs y eso afecta a la Serie Mundial también.
No, y no tiene que haber una nevada, Pepe, con que hay un frío de eso insoportable.
Correcto.
No se puede jugar.
Pero seamos sinceros, en noviembre ya está nevando en Chicago, muerto de risa.
Sí, claro.
Y en Detroit, y en Nueva York, y en Boston. Mira, hasta en Washington, okay, yo me acuerdo que el primer juego de la Serie Mundial 1979, entre los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore, tuvo que ser cancelado por una nevada el 17 de octubre.
No, sí, y hay una cosa, en Thanksgiving ya hay nieve donde quiera, en el norte. Okay, eso es el segundo o tercer jueves de noviembre. Usted no tiene que llegar a diciembre, ahí seguro hay nieve.
Entonces, en conclusión, yo creo que la mejor opción sería jugar 82 partidos, que la temporada termine el 29 de septiembre, que es cuando supuestamente iba a terminar, que los playoffs comiencen inmediatamente y todo termina el 1 de noviembre como estaba previsto y cada cual se va para su casa ganando el 50% en vez de ganar ni un solo centavo.
La calle del año 84, el Detroit y el equipo de San Diego jugando la Serie Mundial. Yo estaba ahí porque yo era escabo. Bárbaro Garvey no batió nada más que rojé en la serie. Y después del juego, ¿tú sabes cómo estaba la temperatura? 38 la temperatura. Yo estaba temblando, metido en el crujado porque no pude salir del crujado. Y otra cosa, cuando terminó el juego, que ganó, que quiso meter un jorrón, yo hablé con Bárbara Gómez y dice, Peña, no podía bajar el bate. Bueno, un muchacho que había venido hace poco de Cuba, figúrate tú.
A propósito, cuando el Guajiro Peña dice 38, eso es Fahrenheit y es 4 grados centígrados, para que ustedes sepan.
Sí.
Chambi, oye, te vamos a multar 50 pesos por llegar tarde, mi socio.
No, estoy aquí, he llamado, nadie me ha llamado, me han tirado al abandono. Me han tirado, como se dice en buen cubano, a mondongo.
Ahí alguien está quedando mal, pero bueno, los dos son socios míos, así que, bueno, todo queda entre la familia. Chambi, estábamos hablando que el béisbol no avanza que ya vemos que el baloncesto está ya tiene un contrato, el 31, que el hockey sobre hielo se puso de acuerdo, también van a tener un mini torneo, van directo a los playoffs. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en todos los deportes y la pelota sigue peleando por unos cuantos billones. Tú leíste el editorial de hoy en ESPN.
Sí, no, ahora está peor, porque ahora la separación es inmensa. Ahora vamos de 48 a 82, ¿no?
Sí, bueno, 82 es lo que la cifra oficial todavía, la primera oferta que le hizo el béisbol a los peloteros fue 82 juegos, que a mí me parece razonable.
Yo creo que sí, porque ganarían la mitad y jugarían media temporada, o sea, de como correcto. Se dice, de luego...
Y no jugaríamos en diciembre, que es lo más importante, y en noviembre.
Mm-hmm. Sumamente importante, pero ahora, inclusive estaban hablando de una temporada de 48 juegos, por favor.
Sí. No, ya eso es muy poco. A mí me parece 82, que todavía se puede hacer bien.
Yo
que
creo
todo
que sí.
Mundo se desarrolle y luego tener los playoffs. Pero bueno, como la pelota no sigue avanzando, vamos a hablar de un deporte que sí está avanzando, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, era una formalidad, pero hoy el sindicato de los jugadores del baloncesto de la NBA le dio el visto bueno al plan este que la liga y Adam Silver brindaron de jugar una temporada o ir directamente a los playoffs el 31 de julio después de un mini torneo. Lo que pasa es que a cada uno le gusta lucirse, entonces espérate, el plan no puede seguir hasta que yo diga, okay, ahora sí. Ayer fueron los dueños, hoy fue el sindicato de los jugadores, pero sí va a haber baloncesto. Caballeros, por lo menos el deporte se ha puesto de acuerdo y sigue adelante.
Sí, pero realmente son mucho más organizados, este es el caso, lo que hemos hablado nosotros.
Sí, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la pelota está muy desorganizado? Que de
hombre,
nada, de nada cuesta
eso
nada.
Está a la vista, eso está a la vista, no se han puesto de acuerdo. No es que no se hayan puesto de acuerdo. Es que no veo ninguna posibilidad que se pongan de acuerdo en este momento porque a veces se alejan más, ¿okay? Y naturalmente cuando el guajiro habla un pelotero, como dijo Chambi el otro día, no, que los peloteros no le quieren pagar y salió. Yo creo que, bueno, las dos partes dan sujeto a análisis, pero los dueños, me luce a mí que la propuesta es más sensible que o menos insensible, vamos a decir, que la de los peloteros. Y no creo que sea muy, yo no creo que la temporada, lo dije hace mucho rato ya.
Yo tampoco, porque déjame decirte una cosa, hoy, la Grandes Ligas está dispuesta a comenzar una temporada de 48 juegos, y pagándole por 48 juegos. Ya la asociación está dispuesta a jugar 82 juegos. Señores, ¿por qué no hicieron esos principios?
No, pero espérate, 82 juegos, pero tienen que pagarle como si los estadios estuvieran más o menos llenos, ¿me entiendes?
Sí, o sea 82 juegos y pagarle por juego, o sea,
por juego. Que los peloteros dicen que eso no es justo porque los estadios están vacíos, que ya perdieron el 33%. Así que...
Pero, o sea, que fíjate que dos espectros tan grande. Hablando del baloncesto, ayer ustedes me hicieron una pregunta y yo la averigüé hoy. Portland, Rafael que dijo, no, en este país hay ¿cómo se llama? Hay una democracia y todo el mundo vota. El equipo, o sea, los dueños del equipo querían votar por la 22, o sea, lo que va a pasar. Pero los peloteros fueron los que dijeron que no. Y los peloteros le cambiaron la mente a los dueños, y los dueños dijeron no, nos vamos con los jugadores. O sea que hasta en eso están de acuerdo, porque el problema es grande, no es que sean grandes, van a ir 16 equipos a los playoffs de 22 o de 20, de lo que sea. Lo que pasa es que las selecciones del año que viene van a ser los 8 equipos que no son invitados más los 6 que no vayan a los playoffs. Pero de la otra manera, aparentemente, y yo no la he chequeado completa. De la otra manera, Portland caía entre los primeros 14. Y los jugadores lo que quieren es tener una oportunidad de ganar. Así que eso fue esa fue la razón por la cual ellos votaron en contra. Pero los dueños estaban dispuestos a votar a favor, los jugadores dijeron, señores, esto es mejor para el equipo, y dijeron, si eso es lo que ustedes quieren, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Yo creo que sí, yo creo que hay más unificación. Así que vamos a ver, yo no creo que hay pelota, honestamente no creo que hay pelota.
Bueno, Chambi, ¿cuántos equipos? La semana pasada estábamos hablando ya de varios equipos que nosotros sabemos que ya han tirado la toalla, por decirlo así, el resto de la temporada. ¿Cuántos hay? ¿Vamos por 6, 5, 7?
No. Habían 12 equipos, 12 equipos habían tirado ya la toalla. Y de la manera que habló el otro día el dueño de Chicago, yo no sé, porque le tiró a todo el mundo.
Sí, exactamente. Eso no ha dicho que está por no hacer la cosa esta, pero salió con una escopeta en la mano y bombardeó para todos lados y se guardó después.
Correcto. O sea, yo veo la pelota muy, pero muy, 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 muy... Hay mucha tirante. No veo... Y déjame decirte una cosa. El otro día lo mencioné. No porque yo esté a favor de los dueños ni porque yo esté a favor de los peloteros, pero cuando tú tienes tanto poder en cada lado, está muy mal la cosa. Está muy, muy mal. O sea, los jugadores son los que juegan, pero en verdad los jugadores no tienen ese poder. El poder lo tiene la unión. El poder lo tienen los agentes. Ellos son solamente los hombres que juegan y están en el medio. Y ahí es donde está el problema, que no es el problema de la NBA. En la NBA la unión es controlada por los jugadores.
Bueno, hay mucha tela por donde cortar, como se dice por ahí. Sí, el problema, yo te digo una cosa, si no hay temporada este año en béisbol, ¿qué les hace pensar a ustedes que todo esto se va a arreglar en 6 meses para la próxima temporada?
Bueno, yo sí se arregla, y te voy a explicar por qué. Peloteros se marcharán del equipo. Yo te garantizo que en los 30 equipos hay peloteros que ellos están locos porque se vayan. Y este va a ser el momento de soltarlos o de amarrarlos de una manera increíble. Hay peloteros que se quieren ir de los equipos. Este es el momento en que se irán. Va a ser una guerra bastante fea. Bastante fea. Porque van a pedir, bueno, y mi tiempo servido, ¿va a caminar o no va a caminar? Y cuando digo tiempo servido, recordemos que los equipos son dueños de equipos por los primeros, creo que son 6 años. O sea, ahí va a venir una guerra. Pero de la otra manera, sí, yo creo que hay solución. Yo creo que hay solución porque muchos peloteros dicen, esta es mi manera, yo tengo que vivir, y muchos dueños que van a decir, o vendo al equipo o tengo que tenemos que jugar. Esto no puede seguir así en un impasse como ha habido.
No, yo creo que la temporada que viene se va a tener. Lo que dice Chambi, van a aprovechar la bronca en cada uno de los lugares, como que se va a quedar el contrato en el aire. Y ahí los clubes que quieran salir de pelotero saldrán, y los peloteros que se quieran ir del club se irán. Esto, o sea, va a haber una limpieza de ambas partes, yo creo. No sé hasta qué punto.
Yo estoy total de acuerdo con lo que digo. Creo que inclusive van a haber depuraciones en los equipos administrativos, donde van a decir,
exactamente, yo creo que por ahí va a empezar la cosa, ¿no?
No necesitamos a tanta gente. Exactamente. Total, teníamos tantos empleados y no pudimos lograrlo. Yo creo que esto se puede lograr. Saliéndonos del plano, ¿ustedes se imaginan cuántas compañías durante estos 3 meses se han dado cuenta que ellos pueden funcionar con sus empleados trabajando desde la casa?
No, pero si hay, Chambi, eso estuvimos hablando un poquitico el otro día. y hay un artículo muy largo, a ver si lo encuentro de nuevo y lo saco y se lo mando, en que están diciendo que el impacto de esto es para siempre, ¿okay?
Sí.
Esto, hay una cosa que es la siguiente: las grandes compañías tecnológicas están y han hecho una, como dicen, una convocatoria mundial, que cualquier persona que se sienta capacitada puede aspirar a trabajo en cualquier lugar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Microsoft tiene un ingeniero que le interesa en Argentina, lo contratan, siempre que se pueda comunicar en inglés, no hay problema ninguno, lo mismo es que está en Argentina que está en una cuadra.
Sin duda.
¿Me explico?
No, entonces,
eso va a cambiar la economía. Y el negocio de oficina, por unos años se va a ir a bolina, hasta que esa oficina se convierta en otra cosa y quede un mínimo, y entonces se vaya a llenar. Pero va a ser una crisis tremenda. Es así que las acciones de edificios de oficinas se han ido para el diablo.
Sí, los RICS se han ido. Y entonces eso va a pasar con los equipos. Los equipos de pelota van a decir, ¿verdad? Teníamos 60 gente haciéndonos mercadeo.
Sí.
Ya no necesitamos 60, necesitamos 30.
Claro.
Yo creo que, o sea, que por eso es que yo creo, o sea, ese es uno de los factores por los cuales yo creo que los equipos dicen, ¿tú sabes qué? De perder dinero, mira, vamos a sentarnos, vamos a reimaginarnos nosotros mismos y vamos a empezar la compañía de nuevo. Mira, Pepe Campo no funciona, el otro no funciona, esos que se vayan, si quieren ser consultantes, si quieren ser esto, pero y ahí es donde va a venir el problema, lo cual no ha pasado con el fútbol soccer, porque se han movido rápidamente y han acuérdate, tú te tienes que hacer imprescindible en algo. Si tú no eres imprescindible, entonces no funcionas en una
hablando de imprescindibles, Chambi, permítame que hacerte una pregunta sobre boxeo. El púgil cubano Guillermo Rigondeau quiere concederle una revancha a Toner este verano. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que puedan pelear en julio o quizás en agosto?
Mira, ellos van a poder pelear. Yo no veo problema porque no van a poder pelear. Pero esa pelea, si no hubiera coronavirus, nadie la viera. Ahora con coronavirus, por lo menos pueden usar la excusa de que okay, no tenemos nadie en el. Pero yo no creo que sea una. Primero, eso no es una pelea atractiva a la televisión. No sé si no es atractiva. Rigondeau nunca ha sido atractivo. Por H o por B, buen boxeador, pero nunca ha sido atractivo. Nunca ha vendido tickets. Inclusive, hemos visto peleas de Rigondeau donde ha sido abuchado.
Sí.
Y eso es lo peor para un boxeador. Creo que va a salir un artículo, o salió, no lo he visto todavía, de Joe Cardona haciendo la pelea, o sea, hablando sobre la pelea imaginaria esa que toda la vida se ha pensado, el romanticismo de Muhammad Ali frente a Teófilo Stevenson. He hecho un artículo muy bueno, creo que lo ha hecho una búsqueda grandísima. Yo no, él me pidió yo no sé si mis impresiones estarán ahí, yo las mías las puedo decir ahora mismo. Yo no creo que Stevenson podía boxear con Muhammad Ali en ningún momento.
Stevenson era un tipo, como dice, cuadrado, encartonado, que funcionaba bien en el área que él funcionaba, en el ambiente que él funcionaba, vamos a decir, amateur, cuando él era un profesional, pero se empata no a Muhammad Ali. Yo estoy seguro que a los 10 primeros...
De acuerdo, contigo, de acuerdo. No lo
seguimos. A los 10 primeros... A muchachitos de 21 años. Eso
exactamente,
lo
a los 10 primeros, por no seguir para adelante, pero a los 10 primeros que estaban en el ranking mundial de peso completo y no le duran tres rounds, simplemente.
Primero, okay. él boxeaba un boxeo en tres rounds. El boxeo en ese momento eran 15 rounds, para empezar,
sí.
15 rounds.
Sí.
No sabemos si podía dar 15 rounds.
Sí, sí, él lo iba, ¿no? Menos, como dice, retiro los tres rounds, porque no hacía falta. Ellos iban a jugar con él y están, y le caería atrás, lo que sea, y en el sexto round nos quedaban porque estaba muerto ya.
Mira, para que tengas una, para que tengas una idea, los dos grandes americanos que él, a los cuales él venció, los dos grandes americanos, uno fue Dwayne Bowick y el otro fue Johnny Tate. ¿Ustedes se acuerdan de uno de los dos?
Terminaron Johnny, de yo me acuerdo de los dos, pero fueron dos juntos.
Terminaron de ellos terminaron de sparring partner de boxeadores, o sea, sí, no. Yo no. Inclusive yo me acuerdo cuando hubo una vacante, que en aquel momento por lo menos las vacantes eran mejor que hoy en día, porque las vacantes en aquel momento había que boxear. Habían cuatro boxeadores, peleaban dos y dos, y los dos que ganaron, entonces el que ganara era campeón. No como hoy, que hoy ganas una pelea contra fulanito y ya te dan el campeonato. Pero bueno, y me acuerdo que Dwayne Bowie tuvo la suerte o la desgracia de que le tocó Larry Holmes. Y aquello se fue... Y John Tate, por ahí era un camionero que boxeaba y en sus tiempos, o sea, un camionero que en sus tiempos libres boxeaba y más nada, pero forma lo hubiera ganado.
Rapidito, sin música, aquí una nota que llegó hoy de la revista financiera Forbes Magazine.
Ajá.
La revista financiera Forbes dijo que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en toda la historia en ganar $1,000,000,000 durante su carrera profesional. $1,000,000,000, eso incluye los 105 que ganó este año. Tiene 35 años de edad y la revista Forbes también dice y estima que el delantero del Barcelona, Leo Messi, el argentino del Barça, ha ganado $800,000,000, pero tiene 33 años de edad.
Así que imagínate.
Si ponemos los numeritos, están más o menos igual. O sea, a los 35 años también Leo Messi debería de llegar a los $1,000,000,000.
Bueno, $1,000,000,000 es $1,000,000,000. Ajá, en Europa y en el resto del mundo tiene que ser $1,000,000,000 para que sea un billón. Crearon el nombre de millardo para referirse a ser equivalente al billón americano.
Usted sabe que está confundiendo.
Ese es el millardo.
Estás confundiendo a mi gente en Cuba más que nunca.
No, yo
leí el millardo y no sabía lo que era. Yo dije,
millardo en Europa, millardo es una cosa en castellano. Son $1,000,000,000 equivalente al billón americano, pero que no se acepta, digamos, no creo que en ningún país de América Latina que no sea dolarizado, se acepta, ni en Europa no se acepta. Europa es $1,000,000,000, por lo tanto casi eso nunca se llega a conseguir. Y cuando hablan de un billón, allá hablan de $1,000,000,000, no hablan de un billón.
Muy bien, y también decirles que las ligas de fútbol de Portugal, Grecia, Austria, Israel y Dinamarca, todas en acción ya han reanudado, además de las dos campeonas originales, la Bundesliga en Alemania y la Liga de Costa Rica. Es más, la Bundesliga tendrá acción todo este fin de semana. Cuando el Bayern de Múnich si gana y el Borussia Dortmund pierde, el Bayern tendrá la oportunidad de coronarse campeón una vez más en Alemania. Esto es como un disco rayado. En Europa casi siempre son los mismos clubes los que dominan, pero más que nada en Alemania, que es el Bayern de Múnich, y en Italia, que es la Juventus. Por lo menos en España, tienes al Real Madrid, el Barcelona y el Atlético turnándose. Hay otros países donde no es así, ¿ok? La Juventus ha ganado creo que 8 de los últimos 9 campeonatos italianos y el Bayern de Múnich 8 de los últimos 9 campeonatos alemanes, para que se vean como una cosa en esos países, pero por lo menos ellos le han dicho que no al coronavirus, han dicho vamos a seguir adelante y debería de copiar el béisbol de las grandes ligas lo que está haciendo. Hoy en la tarde el Borussia de Mönchengladbach perdió contra el Freiburgo 1-0. Mañana el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín y el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen, para ver quién decide, quién se queda con la Bundesliga. No solamente están jugando dos partidos por semana, lo cual nunca ha ocurrido en toda la historia del fútbol alemán. Están escuchando la musiquita, damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos. El Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Recuerden que más tarde vamos a hablar de competencias motorizadas en Cuba en los años 50. donde está mi socio ahí esperando, está escuchando en este momento. Regresamos dentro del 30 minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ya llegó.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy, Guajiro Peña, Playboy. Bueno, si Guajiro Peña quiere ceder su segmento, nosotros con mucho gusto. Es un segmento de pelota. A mí me extraña mucho que Guajiro Peña no esté a tanto. Guajiro, ¿estás al aire? Bueno, vamos a seguir hablando de las diferencias. Chambi, el editorial, el estudio que hizo ESPN, un estudio de varios días de varias personas, dice que la discrepancia en una industria de 10 mil millones de dólares, que es el béisbol de las grandes ligas, en este momento la discrepancia son 300 milloncitos. Uh-huh. Sí, si tú leíste el artículo y ellos...
Correcto.
Todo eso ellos con números oficiales, de a dónde conseguían la plata, esto que el otro. Ahora, siempre el sindicato de los peloteros ha dudado, ¿okay?, de la veracidad de lo que dicen los dueños de equipo cuando hablan de lo que los ingresos. Y ese ha sido uno de los problemas. Como que los dueños de equipo quieren que, el sindicato quiere que los dueños de equipo suelten las cifras oficiales. Dame tus libros, quiero leer cada línea no por tiene, línea lo que está ganando, lo que está entrando.
No tienen derecho a eso, son compañías privadas. No le da ganas de darlo. Ahora pasa una cosa. Lo único que tienen que chequear es cuánto pagan impuestos esos equipos.
Exacto.
Y de acuerdo con los impuestos, pueden sacar con un contador de manigua, pueden sacar bastante aproximado lo que gana. Así que no, ese misterio no. Este 4 o 5 peloteros de esos, si quieren, uno solo por lo que gana.
Yo tengo derecho de ir en este momento a la oficina recaudadora de impuestos y decir, yo quiero ver lo que pagó Rafael García Toledo el año pasado en impuestos.
Sí, bueno, eso es público. Claro que sí, tú tienes la cosa, pero lo más bonito, a ti te va a costar un poco de trabajo, pero los contadores van a hacer eso, tú lo pides, es una cosa esta, la compañía de impuestos tiene derecho a hacerlo, ¿ok?
Pero mira, yo creo que el otro día Tom Ricketts lo dijo muy claro. El problema de los peloteros, o sea, de la unión de los peloteros, es que la unión cree que el equipo
debe de ganar dinero y perder dinero sobre la pelota. Y hay muchas, o sea, hay muchas interrogantes. Por ejemplo, si tú eres dueño de un equipo y tu terreno hay que ponerle luces, y tú perdiste dinero ese año, o por lo que sea, las razones, tú tienes otra compañía y lo haces a través de otra compañía. O sea, tú no te vas a... O sea, ellos lo que quieren es que todo sea a nivel de pelota. Es imposible. Eso es imposible, imposible, imposible. Como la Unión tiene sus cosas, que no me imagino que no se lo enseñarán a los dueños. Y no se lo enseñarán a los peloteros.
Sí, a los peloteros porque son sus representados. Pero los dueños no tienen negocio con ellos en realidad.
Pero tú sabes que, mira, hay una cantidad de peloteros que tú hablas con ellos y te hablan horrores de la Unión. Pero horrores, horrores. Que no están representados, que no le dicen esto, que no le dicen lo otro.
Además dicen, nos están robando. Ojalá eso fuera lo que dijeran. Dicen, nos están robando o robo a mano armada, que esto que el otro.
Correcto, correcto.
Yo creo
correcto.
Que ella tiene menos confianza en la Unión que en los dueños.
O sea, eso más nunca va a pasar. O sea, que busquen otra excusa, busquen otro camino, pero eso no va a pasar. O sea, de que los dueños entreguen, no lo van a entregar. No lo van a entregar.
No van a entregar porque ahí ellos no le importaría tanto entregárselo a los peloteros, que sí le importa, evidentemente. Pero ellos no quieren que el público sepa eso. Ellos no tienen por qué, si han peleado toda la vida, porque no tener ningún tipo de vamos a decir, de fiscalización. No son un monopolio que no son monopolio. Olvídate que esa gente va a abrir los libros.
Sí, pero Rafael, insisto, yo no puedo ir a la oficina de los impuestos y decir, quiero ver los libros de los Yankees de Nueva York.
No, tú llegas a la puerta y le toques, te mandan al diablo. Tienes que hacer una parte legal para conseguirlo. ¿Okay?
¿Ya ves? O sea, que si se pudiera hacer, ya el sindicato de los peloteros lo hubiera hecho.
No lo pueden hacer, porque tengo un abogado y le pones una demanda para que abren esa cosa y ponen un supino y tienen que dar.
Mr. Rafa, el sindicato de los peloteros no tiene un abogado, tiene 50.
Por eso, ¿sí? Cualquiera de ellos, no tienen que ser los 50. Cualquiera de ellos pone una demanda judicial, que no es nada del otro mundo, eso no es haciéndole, quitándole nada. La demanda es para ver eso. Y los pone un supino y tienen que entregárselo.
A mí me da gracia los peloteros, porque he hablado con peloteros. Y no, pero peloteros que hace 3 años atrás estaban tocando la puerta, haciendo lo que tuvieran que hacer por jugar pelota. Y te dicen, no, porque los dueños tienen esto. Pero perdóname, de la manera que tú vives, de la manera que ellos se comportan contigo es mala. Tú la puedes... No, pero imagina, mira el dinero que están ganando. Bueno, ¿qué importa el dinero que están ganando? Si ellos lo pusieron por delante, se hicieron...
¿Me está oyendo?
Se hicieron el dinero por delante.
¿Me está oyendo?
Bueno, Guajiro, te estábamos buscando hace 7 minutos, ya se acabó tu segmento.
No, yo estoy aquí y me habían tumbado la llamada.
No, te estábamos esperando, yo dije como 5 veces, Guajiro.
Yo estaba ahí cuando empecé a presentar lo de Montiagudo, ¡boom!, me tumbaron la llamada.
A lo mejor, Carrillo, a lo mejor él estaba hablando y ustedes no lo tenían en línea.
Carrillo no falla nunca. Empiezo a dar la historia de ese señor.
Muy bien, aparentemente... Yo sí creo que por ahí está pasando algo raro. No, yo no voy a decir que a lo mejor fue Guajiro. Tú estás, bueno, te regalo un par de minuticos, Guajiro, para Montiagudo.
Bueno.
Sí.
¿Tú me estás oyendo?
Totalmente.
Sí, dispara rápido, Guajiro, porque no hay todo el tiempo para ti, Guajiro.
Bueno, pues vamos a dejar esto para después, entonces.
Okay. No, Guajiro, dale 5 minuticos, 3 minuticos, dale.
Bueno. Yo quería dar la vida de ese señor Aurelio Montiagudo y de momento ¡pum!, me tumbaron. Bueno, vamos, voy a mencionar algo rápidamente para terminar ya este problema, porque Montiagudo nació en Santa Clara el año 16 como outfield pitcher, debutó con el Habana en el año 35 a los 19 años, estuvo ahí, después pasó por Almendares y pasó 4 veces para Santa Clara y terminó jugando con el Habana 4 años. Jugó 779 juegos, 1.377 carreras, 169 anotadas, 3.302 turnos, 40 dobles, y solamente batió 4 jonrones y empujó 220 carreras. Pero él jugó Grandes Ligas. Y voy a terminar esto rápido para que no haya más problemas. En Washington jugó 48, 50, 44 y en el 45. En 4 años batió para 289. 4 veces batió en Cuba por 338, 329, 327 y terminó bateando 317. La historia es que hoy quería dedicar el programa este a una cosa muy linda, que hoy, un día como hoy, el señor Adrián González fue escogido por primera vez. Los Males cogieron uno en el draft número uno, no lo han hecho todavía, en el año 2000. Adrián González lo firmó el señor Don Drabosky y Al Ávila. ¿Qué pasa? No, número uno. Inmediatamente fue para Liga Menor y en 2 años metió palo por todas partes. Lo cambiaron y después de eso se convirtió en uno de los mejores primera base en Grandes Ligas por 16 años. Se llevó 4 guantes de oro, 5 juegos de estrella y tuvo 16 años Adrián González jugando. Nunca, nunca regresó a los Marlins. Se retiró jugando con los Dodgers hace ya cerca de 8 o 10 años. Tremenda primera base. Y el señor González y el señor Drabosky, el bono que le dieron, nunca dijeron la cantidad y no aparece. El señor Adrián González, después de haberse retirado, empezó a trabajar de instructor por 2 años y dejó el trabajo de los Dodgers. No quiso trabajar más y se fue a vivir a California, donde él nació, pichón de mexicano. Pero hay una cosa interesante, que hay un pelotero en Miami que está en la Universidad de Miami, acaba de firmar. Oigan esto para los cubanos. Un pichón de cubano que se llama, este muchachito tiene un nombre, Yoandy Morales. Jugó 3 años en colegial y oigan lo que hizo en 3 años. 359, 396, eslogan 565, 237 turnos al bate, batió 19 dobles, 3 triples y 14 jonrones. Y está ahora mismo, firmó con la Universidad de Miami y dicen que este muchacho tiene un apodo, a ver cómo le llaman, Yoyo. Yo, así que este muchacho dicen que se va a ir, él quiere salir de la universidad y firmar profesional, y están pensando que pudiera ser, dice el coche principal de los Martínez de la Universidad de Miami, que se va en el primer grado o el segundo. Los Marlins y todos los escados están locos con él, porque ha tenido mejor que Alex Cora y Manny Machado en high school lo que hizo. Así que vamos, tiene 6 pies 4 pulgadas con 190 libras. Así que te lo dejo para que ustedes sigan disparando ahí. Y gracias por tumbarme el programa, ¿ok?
No, mira qué mala gracia.
Ok, bueno. Bueno,
la que le dimos 2 segmentos hoy todavía se queja. Qué barbaridad. Bueno, Guajiro Peña, muchísimas gracias. Tenemos que ir ahora a una sección que hemos hemos estado hablando
el lunes, el lunes tenemos otras cosas buenas. Sigan hablando ahí. Vamos a hablar de un poquito de béisbol, a ver si pueden jugar béisbol o no pueden jugar béisbol.
Bueno, vamos a ver si hay pelota. Pero sí, Nicasio nos mandó, no vamos a decir apellido ni mucho menos, pero Nicasio nos mandó un artículo muy bueno sobre las competencias motorizadas en Cuba en los años 50. Yo le prometí a él, porque yo sé que está escuchando, Nicasio es un buen amigo de nosotros desde hace 10 años. Él nunca ha estado al aire en vivo, en Al Duro y Sin Guantes, pero sí escribe muchos correos. Yo me he escrito con él por lo menos una 20 de veces en los últimos 10 años. Y tiene muchas cosas que decir, pero yo sé que ustedes leyeron el artículo, Chambi y Rafael, así que le vamos a pedir ahora a Richie Pérez López que me busque despacito la musiquita de la sección motorizada de Al Duro y Sin Guantes. We are the Sultans. We are the Sultans. me enteré por un artículo muy bien escrito por parte de Nicasio que el piloto que ganaba el Gran Prix cubano se embolsaba 1,000 pesos cubanos, el segundo lugar 500, el tercer lugar 250. Claro, también tenían patrocinadores que se encargaban de mantener las máquinas funcionando perfectamente bien. Me pregunto si Nicasio, en esa competencia Sagua-La Habana, vio el Alfa Romeo de Rafael García Toledo competir algún día.
No, pero yo no competí en este. Yo era en rally que tenía un motor tremendo. Por cierto, yo leí el artículo de Nicasio que está muy bien.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Y hay lo siguiente. Es interesante que en la primera de las carreras de rally de esa, el lo que llamaban el Sport, que era el automóvil de deportivo, el que gana es un MG, que es un vamos a decir
británico,
es un juguetico, okay. Naturalmente los autos stock, el Buick le fue mucho más rápido que el MG, porque el Buick venía con unos motores tremendos. Y ahí en las primeras pruebas veo que los carros de stock, yo me acuerdo perfectamente de eso, ya, yo creo que soy el único que se acuerda de eso y por la edad que tengo, los autos de stock corrían mejor, o sea, hacían mejor tiempo que los autos deportivos, hasta que salieron los monstruos, ¿sabes? Cuando empezaron a correr los Ferrari y esa gente, ya la cosa cambió, ¿okay? Pero esa la Sagua Habana era evidentemente la más popular de todas esas carreras, ¿okay? Esa lo ganó, como dice el Chaguito González, que yo lo seguía completamente, Chaguito González era mi favorito en esa etapa, ¿okay? Me gustaba el nombre de Chaguito González.
Chaguito Santiago González. Y ha sido muy, muy, ¿cómo se llama? Él fue muy, ha sido muy condecorado. Inclusive, aquí hubo un muchacho que desafortunadamente falleció muy joven. Y me refiero a Rafael Sánchez, que sí fue el que trajo el Gran Prix al Downtown de Miami. Y gracias a los esfuerzos de Rafael se hizo lo que es el no es el velódromo, el hipódromo, sino la pista de carrera,
el circuito
que hay de Homestead.
De Homestead.
Yo hice el preliminar, la cosa preliminar. Rafael era primo de mi esposa Luisa.
Sí.
Tú sabes que todos los venezolanos son parientes. Y todo
bueno, bueno, exactamente, un muchacho fabuloso.
Teniente de Salafín Sánchez, el patriota.
tenía una colección increíble de esto, era un... Él vendía real estate y fue muy exitoso en real estate.
Sí.
Pero su pasión eran los carros. Y él, una de las cosas interesantes de él fue que él mantuvo todos, aparentemente todos estos eran los héroes de él: Chaguito, el Gallego, Sanguilí.
No vivió esa época porque Rafael era más joven, murió muy
joven. Sí, más joven. Sí, murió muy joven. Y pero a todos ellos los mantuvo, inclusive les dio premio
y el padre Adolfo Sánchez sí conocía eso perfectamente, que es el que le inyectó el amor por el automovilismo a Rafael, porque este sí es contemporáneo, era contemporáneo mío, un poquitico mayor que yo, pero sí se acordaba de eso perfectamente. Yo cuando Sinicasio escribe, tengo una pregunta para él, a lo mejor Chambi me la puede cantar. El piloto que tuvo el accidente monstruoso en 1958, en el Gran Prix de La Habana, fue Armando García Cifuentes.
Correcto.
Y tenía 26 años, él no tenía mucha experiencia en realidad en carro de acá, pero no fue por su falta de experiencia que tuvo el accidente. Es que uno de los corredores, Mieres, su Porsche, botó aceite y dejó una mancha de aceite. No la limpiaron a tiempo, porque se soltó la mancha de aceite y siguió, y no dieron tiempo a limpiarla antes que viniera el carro de Armando García Cifuentes. Se salió de la pista y acabó, okay, en ese accidente que es el más grande de la historia de los Grand Prix. Pero no sé qué pasó de Armando Cifuentes, yo sé que no se murió ahí.
No, él vive en España. Vive en España y lo podemos tener. Fíjate, por mucho tiempo él no quería hablar de esto.
por mucho tiempo para él era un tópico muy, muy, muy triste.
Claro.
No lo hablaba. Ya ahora ya es mayor, pues ya ha tenido, ya viviendo, se fue para España creo que en el año 70, o sea, ya 50 años.
No, y él tenía 85 años por lo menos.
Sí, y más también. Más también. Creo que tiene como... Sí, exacto. Y entonces viene aquí a Miami, muy amigo del gallego, muy amigo de Chaguito. A mí el gallego me dijo que él podía convencerlo de que estuviera en el programa. Así que sería algo interesante, o sea, no presentarle esto como el tópico.
Como un cliente, sino como un corredor.
Como un corredor, exactamente.
El corredor en Grand Prix, no, tampoco era, tú sabes, dio tres vueltas nada más, si me recuerdo bien, nada más. Uh-huh. Eso fue bastante. Por cierto, siguió el Grand Prix, se siguió, porque el que ganó ni se enteró del accidente,
¿no?
Que fue Stirling Moss. Ese año lo ganó
Stirling Moss, que vive aquí en Miami.
No, vivía. Stirling Moss se murió hace una semana.
Mira qué casualidad. Hace una semana que Stirling Moss falleció, porque sí. Vivía. Exacto, estaba aquí. Vivió toda su vida aquí en la playa.
Aquí en Miami. Tenía que estar aquí en Miami, como todo el mundo. Uh-huh. Él ganó mucho dinero después de que se retiró. Uh-huh. Era un individuo. Era Sir Stirling Moss. Okay,
no?
Lo nombraron caballero y la esposa era Lady Moss, okay. Entonces, un individuo que, si bien todavía, bueno, no sé si lo quitaron después que murió en estos días, hay un anuncio de él que él va a un lugar y entonces le dicen que se toma un trago y él dice, no, yo manejo todavía. Eso fue el año pasado. Está bien,
yo me acuerdo que él iba mucho. Él iba mucho a la biblioteca, no a la biblioteca, sino el Books and Barnes o Walden Books, una de esas, que estaba en Coconut Grove. Él iba mucho ahí, entonces fue una de las primeras que empezó a vender café. O sea, te vendían café y tú leías libros, y él iba mucho ahí. Así que falleció, mira, no, esa noticia se me fue.
No, hace una semana que se murió Stirling Moss. Yo lo sé, o sea, que Stirling Moss, para mí fue más grande. El mejor campeón fue Fangio, porque Stirling Moss nunca ganó el campeonato mundial.
Correcto.
Ok, pero ganó un chorro de carreras, como está claro.
Ni fue el embajador. Fue el embajador.
Sí, pero no ganó suficientes puntos para ganar el campeonato mundial. Pero para mí es una figura en el automovilismo más grande que
sin duda. Sin duda. Stirling Moss es... Vale, el nivel de Stirling Moss es Stirling Moss... Michael Schumacher, o sea, él está arriba, como tú dices.
Exactamente.
Sin haber ganado.
A no ser en Argentina, el más grande es Stirling Moss.
Jackie Stewart, todo eso, el nombre de él tiene que estar ahí.
Sí. En Cuba, pues, aspiraron varias gente, algunos muy pintorescos, como el Marqués de Portago, que era muy bien parecido, con mucha plata, y Rubirosa, que se pasó paseando y la gente le gritaba, ¡Rubirosa, acelera! Oye, porque saben todos los cubanos. Rubirosa iba saludando a la gente mientras iba en el Gran Prix. O sea, se fue a pasear, ¿no?
Y también creo que estuvo Manolito Sanguilino. Uno de los sanguinos lo corrió también. Gómez Mena
sí corrió. Gómez Mena, por cierto, él tenía un Mercedes. Cuando él corrió las 4 horas alemán que yo corrí, tenía un Mercedes. Pero él tenía, creo que un Ferrari. Con un Ferrari o con un Maserati, él compitió en el Grand Prix. No me acuerdo cuál de los Grand Prix, yo lo voy a buscar después. ¿Okay? Pero... el Mercedes no se prestaba. El Mercedes era un carro de turismo, gran turismo, vamos a decir esto, pero no era para correr el 300 SL que tenía él de puerta tipo que se levantaban, ¿no? Claro, en las carreras que había distintas categorías era un monstruo, ¿no? Pero en la carrera, como estaban los Maserati y los Ferrari en primer lugar y los Porsche siguiéndolo en ese momento, pero no estaban igual todavía los Porsche. Por lo menos la escudería de Maserati y Ferrari. La primera carrera los Ferrari fueron a robar. La segunda carrera la escudería Maserati vino, estoy hablando de los premios de La Habana, ¿no? Vino la escudería de Maserati que no se lo quitaba a nadie, vamos a decir. los mejores pilotos, y se lanzó con unos carros tremendos, ¿no? Pero bueno, me dijiste que está en España. Nos gustaría que un día llame Nicasio para hablar con él, porque evidentemente él tiene relaciones. Yo no sé qué edad tiene Nicasio, pero para acordarse de eso tiene que ser tan viejo.
Sí, no, increíble. Ahora, y también, por supuesto, en su artículo, él recalca que esta gran tradición motorizada en Cuba terminó gracias a, bueno, ya sabemos. Porque si no, ayer estaba diciendo que al paso que iba a Cuba, ustedes han visto los grandes circuitos de Fórmula 1 que hay en Monza, Italia, mm-hmm. que hay en Rusia, en España. Al paso que iba a Cuba, iba a tener uno de esos, y cuidado, okay, uno de los mejores del planeta. Bueno, pero bueno, otro gallo está cantando.
Sí, ellos corrieron en Malecón, pero si yo no recuerdo bien, el último Grand Prix fue en La Cayuga, que fui a correr ahí para practicar, que era en San Antonio de los Baños, la pista que hicieron los americanos en la Segunda Guerra Mundial, la pista más larga del mundo, porque ellos pensaban que los aviones iban a necesitar esa pista tremenda a medida que fueran adelantando. No sabían que venía un bicho que se llamaba el jet, que iba a despegar en mucho menos espacio que los monstruos aquellos de cuatro motores. Esto hicieron una pista tremenda que nunca lo usaron para nada, porque Cuba no fue atacada, ni ellos atacaron a nadie de Cuba nunca.
Pero perdón, solamente una observación, que el circuito urbano existe en los campeonatos mundiales de Fórmula 1 y en otras carreras, pero son cada día, no sé por qué, a mí me gustan, pero son menos populares.
Sí, déjame decirte que el circuito de La Habana con el malecón es precioso. Yo le voy a llevar cuando nos vayamos a reunir de nuevo, que no sé si se lo vamos a mostrar alguna vez. Nos vamos a reunir nosotros, pero no sé si en el programa, porque ya hemos visto que funcionaba perfectamente desde la casa. Y ese es el futuro. Pero cuando nos veamos, yo tengo el plano exacto del circuito, con todas las vueltas, todas las cosas, y el póster, como dicen, el afiche que anunciaba el Gran Premio de Cuba, que le siguen así en la propaganda, ¿no? Con las alegorías cubanas, ¿okay? pero se ve, y es muy interesante porque la mitad del trayecto era en el malecón, al lado de la bahía, con esa vista, ¿no? Y entonces estaba lleno de edificios que se llenaba los balcones, y no sé cómo
claro.
se cayeron.
los balcones, la gente mirando las carreras.
Exactamente. Una vista, tenía un amigo con un balcón y iba para allá. Yo no sé cómo no se cayeron esos balcones.
Bueno, pero es interesante. Ahora cuando podamos hacerlo, Pepe, para ver si tenemos un día uno, podamos traer a Cifuentes o a Gallego. No sé si Changuito está todavía en condiciones de que habla, pero cómo no.
Sí.
Muy bien, y solamente rapidito para recordarle a los amigos en Cuba que el púgil cubano Robeysi Ramírez peleará en Las Vegas, Nevada, el 9 de julio en su regreso al ring contra un contrincante dominicano, Yeury Andújar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes a las 7 p.m. En nombre de Tambi, Rafael, el Guajiro Peña, el Cecilio Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.